Empieza Doctora Móvil con María Inés Pérez.
María Inés Pérez, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Oye, doctora María Inés, estamos en verano. Eso quiere decir que quien más, quien menos, está mirando el calendario para ver cuándo y cómo tiene vacaciones. Y sobre todo está mirando a ver cómo viajamos. Y los que tenemos mascota también.
Correcto, así es. A quien más y quien menos pues está mirando dónde irse, y a mucha gente pues a lo mejor tiene segundas residencias, o a lo mejor se van a otras provincias y se llevan a sus mascotas. Pues entonces, como casi siempre todos nos vamos en coche, pues hoy vamos a hablar de cómo viajar con nuestras mascotas en el coche.
Pues venga, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque yo que sí que suelo coger el coche en verano bastante, me horroriza ver cómo van las mascotas. Reconozco que me da envidia en un aspecto, porque a las mascotas les gusta ir sueltas por el coche y, si es posible, asomando la cabeza por la ventanilla, pero eso es justo lo que no se debe de hacer.
Exacto. Lo más importante y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está prohibido que las mascotas anden sueltas por el coche. La DGT lo dice muy claro, y además hay un artículo donde se especifica que los animales tienen que ir sujetos de tal forma que no nos molesten en la conducción.
Uh-huh.
Y también tenemos que tener en cuenta que también deberían ir sujetos, porque en caso de tener...
Por su propia seguridad.
Correcto, en caso de tener un accidente, que sufrieran lo menos posible. Entonces, lo que tenemos que mirar es... hay tres métodos de sujeción. Con cinturones que están homologados, uh-huh. que son... Hay cinturones que se enganchan directamente al collar y se enganchan al enganche del cinturón, al anclaje. Hay cinturones que son como arneses, que también se enganchan directamente al anclaje del cinturón. Tenemos también rejillas, pero eso es claro, si nos vamos de viaje, a lo mejor son unas rejillas que se ponen entre el maletero y el habitáculo. Uh-huh. Pero claro, si nos vamos de viaje, el maletero estará lleno de trastos, de
maletas. Con lo que...
Claro. Pues descartado. Y la otra opción son los transportines, que en el caso de los gatos, pues sí o sí tienen que ir en el transportín, porque están más tranquilos allí. Y en el caso de los perros, pues hay gente que prefiere tener al perro dentro del transportín, porque está más tranquilo. Y el transportín o se puede poner encima de los asientos traseros, siempre sujetos, con un cinturón, o en la parte de reposapiés, en donde están los pies, en la parte de abajo del vehículo, bueno, en donde ponemos los pies, que a lo mejor allí, al tener un poco de oscuridad y tal, están más tranquilos.
Sí, les ayuda a estar más tranquilos y más serenos. En todo caso, que es otra cuestión que también hay que tener clara, es que si el transportín al final no lo llevamos en la parte inferior, es decir, en la parte de los pies, debe de ir también sujeto.
Exacto. Sí, sí, el transportín siempre tiene que ir sujeto, porque podemos pegar un frenazo y el transportín moverse, o coger una rotonda, que te parece que España es el país de las rotondas, cogerla un poco más fuerte y el transportín desplazarse, el animal desplazarse dentro del transportín y hacerse daño, o incluso puede marearse un poco más. Eso ya es pues a gustos de los dueños y conforme sean las mascotas.
Y sobre todo tengamos en cuenta que si el transportín al final no va anclado, en caso de frenazo o colisión, es un objeto que sale volando, que además aumenta muchísimo su fuerza con la velocidad y que puede impactar con los que están ocupando los asientos delanteros o incluso los laterales.
Exacto, que puede ser un peligro. Entonces, siempre todo sujeto. Vaya nuestra mascota en transportín o en cinturón, sujeto. Tanto el transportín como la mascota. Uh-huh. También tenemos que tener en cuenta que, al igual que las personas, hay mascotas que se marean.
Sí.
Entonces...
Sí, sí.
Sí, ¿verdad? Pues mira, si se marean... Lo que podemos hacer, si nosotros sabemos que nuestra mascota se puede marear, aparte de hay ciertos productos que los veterinarios podemos aconsejar según el tipo de mascota o según el grado de mareo que puede sufrir esta mascota, lo que tenemos que tener en cuenta es que antes de viajar poner a nuestro animal en ayunas de comida, porque así que beba agua, tampoco que se empache, pero que beba agua, pero que no coma. Así la sensación de mareo será la misma, pero el animal...
No vomitará,
¿vale? Entonces, si nuestro animal es de los que se marean, si tenemos gatos, hay tanto unos comprimidos que son como si fueran... Pues los comprimidos que nos tomamos las personas que nos mareamos, y también hay un otro tipo de collar que lo que hace es tranquilizarlos en estas situaciones de estrés, porque si es un animal que se marea, subir en coche es un estrés para ellos.
Uh-huh.
¿Vale?
pastilla de biodramina.
Pero no exactamente eso, sino para las personas, no para las mascotas, tanto gatos como perros. Uh-huh. Luego tenemos que tener en cuenta que...
Eso sí que es muy importante, porque María lo ha apuntado, lo de una pastilla de biodramina. No podemos dar a los animales la medicación de los humanos.
Correcto.
Al igual que nosotros no nos tomaríamos la suya.
Exacto. Sí, porque ay, es que yo me lo tomo y no pasa nada. Pero nuestro metabolismo, el de las personas, es totalmente diferente al de los animales y podemos tener un disgusto y al final, para evitar que se maree, al final acabamos las vacaciones en el hospital veterinario o en la clínica veterinaria. Uh-huh. Entonces, mejor no. Lo que tenemos que tener en cuenta también, como hacemos nosotros, cuando viajamos, parar cada cierto tiempo, porque nuestro animal necesitará estirarse un poco, a lo mejor necesita orinar, necesita defecar, entonces buscar áreas de descanso donde nuestros animales, siempre sujetos, porque las áreas de descanso, tanto gasolineras como áreas de descanso previamente dichas, están al lado de la carretera y no los podemos dejar sueltos, porque es un lugar nuevo, ellos les gusta explorar, se pueden escapar, provocar un accidente o incluso perderlos.
Uh-huh.
Entonces, parar cada cierto tiempo para nosotros descansar. Además, ahora con el calor siempre se agradece mucho descansar un poco y nuestros animales también podrán beber y estirarse un poquito y pues hacer sus necesidades en caso de que uh-huh. tengan que hacerlo. Y siempre que hagan alguna necesidad, siempre que hagan deposiciones sólidas, recogerlo. No dejemos el regalito en el área de descanso.
Sí, no nos vayamos por ahí y vayamos dejando recuerdos de nuestros animales que no le hacen falta a nadie.
Exacto.
María Inés, no debemos de olvidarnos de que cuando paramos en una estación de servicio para descansar, debemos de descansar nosotros y nuestras mascotas también, quiero decir. Eso de dejarlos dentro del coche...
No, eso es el otro punto que íbamos a tocar. O sea, es que ni aunque lo dejemos en la sombra, no. No podemos dejar, ni aunque dejemos la ventana bajada, no podemos dejar a nuestros animales dentro del coche, porque si no, pueden sufrir el golpe de calor. Un golpe de calor que puede tener unas consecuencias fatales para nuestras mascotas, incluso no llegamos a tiempo ni a salvarlos.
Uh-huh.
Entonces, nada de dejar a los animales, pero ni en viaje, ni en trayectos cortos, que estoy en la playa, me voy a comprar, el perro no se puede quedar solo en casa, aunque la aparque en la sombra. No, porque la temperatura en el coche, dentro del coche, aumenta mucho, es un estrés muy grande para nuestros animales y acaban sufriendo uh-huh. unas consecuencias fatales que a veces cuando llegan a la clínica no hay remedio.
Ya no tiene solución.
Exacto.
Cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Nosotros bajamos, nuestros animales también. Nosotros vamos a hacer pipí, nuestros animales también. Nosotros bebemos.
Exacto. Siempre hay que llevar una botellita de agua, porque a lo mejor, si es un animal que no se marea y a lo mejor lo vemos que está un poco, o es un animal que está acostumbrado a ir en coche, con el coche en marcha les podemos ofrecer un poquito de agua y ellos lo toman. Si no son animales que están acostumbrados, pues cuando, como bien dices, cada vez que paramos, aunque sea cada hora, media hora, ofrecerles agua en una uh-huh. botellita, incluso botellitas bebederos o una fiambrerita, poner agua y si nuestro animal tiene sed, beberá y se refrescará y si no tiene, pues a la otra. Pero uh-huh. el agua siempre, vamos, primordial. Una uh-huh. persona puede, o un animal puede aguantar sin comer, sin beber, no pueden aguantar. Entonces hay que tener
claro
en cuenta eso.
Cuando viajamos con nuestros animales, ¿tenemos que llevar algún tipo de documentación?
Hombre, siempre es aconsejable llevar, como ahora... Por suerte ya tienen todos los animales, por lo menos los perros, tienen todo su chip, pues entonces siempre es bueno llevar la tarjeta de identificación, el pasaporte, más que nada por si pasara algo, pues ver que nuestro animal, poder demostrar que nuestro animal está vacunado con la rabia, que es obligatoria, y si pues tuviera cualquier otro tipo de enfermedad, que el veterinario pueda ver las vacunas que tiene este animal para ver si está bien... Bien vacunado, bien protegido uh-huh. y ya a la hora del diagnóstico pues puede ayudar bastante. Igual que así podemos ver también las desparasitaciones, por lo menos las internas, que aquí en la Comunidad Valenciana es obligatoria, por lo menos una vez al año, pues por lo menos que se vea que cumple con la legislación vigente.
Uh-huh.
También unos truquitos antes de montar. Ahora ya hemos ido, pero antes de montar o de cargar a nuestro perro en el coche, lo ideal es... que suba el último, como las personas. No subir primero el perro y luego cargar las maletas, no. Una vez tengamos todas las maletas dentro del coche, pues si los nenes suben, pues el perro sube. Uh-huh. Para que el animal a lo mejor no se estrese tanto. Y también si son animales que son...
Todas formas tienen un sexto sentido. Aunque
sí,
no vean el equipaje, aunque no vean nada, el día que vas a ir de viaje, saben... que los sí. vas a coger para llevarlos de viaje.
Sí, porque nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos ciertos hábitos antes de salir que ellos ya ven que no es coger el bolso e irte a pasear, sino que a lo mejor has estado toda la semana de trajín, maleta para arriba, la ropa la has doblado, ellos lo ven. Entonces ellos sí que saben, la verdad es que sí.
Y algo pasa.
que algo pasa, exacto. Y otra cosita que sí que es bueno cuando son animales que son bastante activos, pues darles un buen paseo antes de subir al coche. Así, uh-huh. un buen paseo, los calmas, se cansan un poquito y hacen el viaje más relajados.
O sea, como a los niños.
Exacto.
Pongámoslo, no lo pongamos a dormir antes de subir al coche, que se duerma luego, ¿no?
Exacto, así están más tranquilitos. Y si son animales que no les gusta nada subir al coche, la verdad es que a lo mejor tenemos un problema, pero bueno, siempre están a tiempo de corregir estas cositas, porque podemos, antes del viaje, si ya es un animal, un perro, que ya ha hecho un viaje y no le ha gustado nada, le ha cogido pues un poco de temor al coche, lo que podemos hacer semanas antes o meses antes, jugar con el coche y el perro. Es decir, si es un perro que le gustan las pelotas, dejar la puerta abierta, tirar la pelota, que el perro entre dentro del coche, que vea que no pasa nada, que se vaya familiarizando y viendo que no pasa nada por subir al coche, que no es un alimento agresivo ni que le va a pasar nada.
Uh-huh. Bueno.
Es un poco más complicado, pero...
Sí, pero en fin.
Pero bueno.
Sí, a lo mejor funciona. Ay, María, es que no tens el micro obert y no estás sentint.
Chica, pues que dic, tindre un gos.
Sí.
Tens que ensenyar-lo a viure en ell. Tens que ensenyar a que convisguen les persones.
Sí.
I això que estàs dient, que tens que ensenyar-lo a pujar al cotxe, a anar en cotxe, perquè sí que és veritat que n'hi ha gossos que tenen por al cotxe, que tenen...
Que s'estressen.
Tenen angústia, tenen s'estressen.
No, he tingut de tot. He tingut de una goseta que aquella sempre sabia quan m'on anava en el viatge, jo no sé com ho sabia, però sempre ho sabia.
Sí.
I el dia que tenies previst eixir...
S'escapava.
No. Ah. En seguida la primera a pujar damunt del cotxe ella. Que a voltes dies, és que no puc ni carregar les maletes perquè està ahí ella... Que...
La meua.
I en canvi d'altres que en seguida s'amagaven, no volien de cap manera. Mm-hmm.
Però bueno,
hay de todo en la viña del Senyor.
Sí.
Un bon consejo, Maria Inés, un bon consell. Això que acabes de dir dels gossos, de pujar-los al cotxe, d'ensenyar-los i tot això, em pareix molt bé, perquè ara és temps de... Encara que no te'n vagis de vacacions, a mi no te'n vols anar a Calp.
Exacto.
A passar el dia i te'n vas en el cotxe, en el gos i tot. Pareix perfecte.
Sí, i quan són cachorrers, pues, claro. Començar en ells, si són persones que ens agrada viatjar o que tenim una altra residència, pues, de cachorrers ja ensenyar-los a que si es maregen, es marejaran igual. Però bueno, per lo menos ja no tindran aquest estrès, perquè a voltes lo del mareig és com una persona. Claro. Els problemes del tímpano i tot això, entonces no es pot evitar. Però bueno, si podem evitar l'altre estrès d'anar en cotxe, pues sempre millor.
Mm-hmm. Muy bien, pues esto ya lo saben. Si van a viajar ustedes, si quieren... llevarse a sus mascotas. También queda la otra opción de decir, bueno, me voy de vacaciones, no me llevo mi mascota, ella también va a tener vacaciones, así es que la voy a dejar en una residencia, en un hotel para animales. Mm. Y bueno, yo prefiero llevármelos, pero en fin.
Sí, pero hay veces...
hay para todos los gustos colores.
Claro, o sea, a lo mejor si te vas en avión no vas a poder llevarte a la mascota porque el viaje es largo, pues bueno, a lo mejor te la puedes dejar o en tu casa y que vengan tus familiares y estén con ellos, o en casa de los familiares, o en residencias que están muy bien, ellos están con sus congéneres, uh-huh. se lo pasan bien y
es como opción. Es como otras vacaciones.
Igual otra vez novia.
Bueno,
o novio.
No, la verdad es que además aquí en la comarca tenemos muy buenas residencias y es una experiencia también muy válida para ellos, o sea
sí.
que lo
bueno,
pasan
pues
bien.
Sí. También tenemos una otra cosa que dir, Inés.
Dime.
Ah, sí, consejos.
Claro, sí. Consejos.
A ver, consejos, porque como lo estamos padeciendo aquí,
estamos
las tres,
fatal.
La verdad, pues nada, ¿qué hacer en caso de que se nos pierda? En este caso se nos ha perdido una gatita uh-huh. que se llama Lara y hace 15 días que ha desaparecido. Entonces, ¿qué hacer en caso de que se nos pierda y en caso de encontrar? En este caso, la verdad es que es uno de los pocos gatos que tiene chip. Entonces, vamos a aprovechar esa suerte que tiene chip de que si alguien se encuentra un gatito, una gatita, bueno, estamos buscando en este caso una gatita, pero bueno, un gato o una gata, si alguien se lo encuentra y se lo lleva a casa, porque en este caso Lara es muy cariñosa y se acerca uh-huh. a las personas, lo primero que hay que hacer es llevarlo al veterinario y decirle al veterinario, me he encontrado este gato, por favor, pásale el lector del chip, a ver si lo tiene. Si lo tiene, que en este caso sí que lo tiene, sale el veterinario, se pondrá en contacto con su dueña y podremos, pues, por fin tenerla en casa. Si no lo tiene, pues bueno, ya es más complicado encontrar al dueño, a no ser que sea un gato con unas características muy peculiares y a base de fotos lo podamos reconocer. Y en el caso que...
En este caso, por ejemplo, mi gatita Lara, que hace ya 15 días que se fue de casa a la bandarra y no hay manera de encontrarla ni de que vuelva. Ella tiene chip.
Pero a mí, por ejemplo, se me generan muchas dudas. Una, yo sé que cuando es un perro que está por la calle, la policía local le pasa al lector. En el caso de los gatos, primero no sé si recogen los gatos callejeros o no, porque también sé que hay colonias de gatos.
Sí.
Tampoco sé si es bueno coger o no coger un gato de la calle. ¿El veterinario le pasa siempre el lector de chip por si acaso a un animal que te llevan que se han encontrado o tampoco?
Sí. Yo sí, y la mayoría de veterinarios, por no decir, yo no puedo poner la mano al fuego por todos mis compañeros de 100%, pero sí porque sabemos que los gatos cada día tienen,
cada día hay más.
Hay más con chip. Entonces sí, la policía debería de hacerlo, sí que debería de hacerlo, y a lo mejor lo hacen. Si no, los gatos se llevan a una protectora, en la protectora deberían de hacerlo. Deberían de pasar, todo animal que entra dentro de una protectora, deberían de pasarles el lector del chip. Entonces, ¿es bueno coger un animal de la calle? Bueno, es una segunda oportunidad que le damos. Y en este caso, si ves que a lo mejor es un animal que es muy cariñoso y tal, hay gente que puede, dentro de sus posibilidades,
quiere decir,
cogerlo.
Por ejemplo, mira, un caso de ayer, ¿vale? Se puso en contacto conmigo a través de las redes una persona que había encontrado una gatita que podía responder a las características de la mía. Esta persona la vio en la calle, le pareció que el comportamiento del gato no era de un gato callejero, y lo recogió.
Ajá.
Resulta no ser la mía. Claro, entonces ella decía...
¿Y ahora qué hago?
¿Ahora qué hago?
Claro, el problema es ese. Si te lo puedes quedar, pues mira, de categoría.
Aparte de que luego le decía también por las redes sociales una persona muy vinculada a una asociación de animales, le decía lo de, ojo, los gatos, si no tenemos la certeza de que son de casa, no los recojáis.
Claro, ¿y cómo sabemos si son de casa o no?
Ahí está el problema. Eso es lo que decía.
Claro, ahí está el problema. Hay gatos que son callejeros, pero están acostumbrados, muy, muy acostumbrados a que les toquen las personas, porque desde pequeños los han alimentado, y otros que no. Hombre, si no tienes ningún animal en casa y te encuentras un animal y lo quieres recoger, ¿por qué no lo vamos a poder recoger? Hay gatos que los hemos criado desde pequeños en casa.
Están serriles.
Están así más asalvajados que uno que coges de la calle y se acostumbra enseguida. Entonces, a ver, los gatos no es que nos puedan transmitir una enfermedad por coger un gato, sí que es verdad, pero también te lo puede transmitir tu animal, si es un animal cuidado.
Te lo puede transmitir tu animal o te la puede transmitir la lechuga que te vas a comer.
Correcto, exacto. Entonces, no sé por qué, cada uno tiene su opinión y hay que respetarlo todo.
Yo siempre he tenido gatos porque a mi padre le gustaba y a mi hijo mayor le gusta. Mi hijo tiene dos. Yo todos son de la calle.
Claro.
Yo todos los gatos que he tenido los he recogido de la calle.
Yo más
problema.
De una vez me llevaría, pero como tengo dos perros y
yo
los
tengo
perros,
un perro
no, pues
que,
no
que este tirias, gach, es torpe de ser. Yo le voy a otro y le digo, tendré que portar una, por si te acostumbres a vivir en a tres personas, que no sigues tú, que piensas que eres el amo del mambo en esta casa.
Claro, entonces es así un poco. Pero bueno, en el caso que estábamos hablando, como tú bien has hecho... Como tienes tu gato tenía chip, lo primero que hay que hacer, igual que cuando se nos pierde un perro, es llamar, dar parte a las autoridades, por si acaso lo encuentran, que vean que está la denuncia puesta, y llamar al Rivia o hacerlo por internet, que yo pensaba que se podía llamar, pero hay que hacerlo por internet.
No, hay que hacerlo por internet, pero es muy fácil, es muy sencillo.
Dar parte diciendo que este perro se ha perdido, y es como una denuncia para que no puedan decirte nunca, oiga, que es que usted lo ha abandonado, y tendrá que pagar una multa. Entonces, si esperemos que Lara aparezca pronto, tanto porque lo haya cogido un particular o porque llega a alguna protectora, pues desde la protectora o al veterinario, que nos avisen, que te avisen a ti en este caso.
Sí, por favor.
Y nada, y si quieres, nos describes a Lara y así, a ver si entre todos...
¡Ay! Cuando yo la rescaté, era... la cosa más fea del mundo. No había visto yo un gato tan feo jamás. Y mira que las cosas pequeñitas suelen ser bonitas. Era fea, 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 fea. Cada pelo de un tamaño y de un color. Pero se ha convertido en una gatita muy muy guapa. Es pequeñita, viene a pesar en torno al kilo y medio. Ahora, como lleva 15 días fuera de casa y me temo que habrá pasado hambre, pues pesará menos. Es atigrada. Tiene muchos colores, eso sí, tiene dos rayitas características en la manita derecha, la puntita de la colita negra, en fin. Las almohadillas de las patas, cada pata tiene las almohadillas completamente distintas, negras, beige, color carne y mezcladitas y bueno.
Y a ver si entre todos lo localizamos que... que les echan falta.
Pueden entrar en el Facebook y ven la foto, que la tenemos puesta ahí. Que María Inés Pérez, muchas gracias. Quédate a la tertulia.
De acuerdo.
No te marches, pero aquí ponemos punto y final a nuestra sección de Doctora Móvil. María, enseguida voy contigo.
Hasta aquí, Doctora Móvil, con María Inés Pérez.